logramos la comunicación con la senadora de Sirema. Sí, senadora, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás? Buenas noches a la gente.
Muy bien, senadora, ya logró escuchar los videos remitidos supuestamente desde Sudáfrica a un canal de Uruguay por parte de Sebastián Marcet.
Sí, Dios mío, es un santo. Ahora él, por favor, un delincuente, era un delincuente antes de venir a Paraguay, ¿verdad? Estuvo detenido por el tema del narcotráfico con Viveros Cartes, con el piloto narco, tío del presidente Cartes, conocido, por cierto, mira. ¿Por qué ellos le hacen tanto caso a Marcet? ¿Por qué ellos, Uruguay, enseguida informa? Porque hay hasta un documental de Viveros Cartes, que era socio en el Uruguay de Marcet. Hay un documental que se llama El Señor de los Cielos. Así de famosos nos hacen estas personas. El Señor de los Cielos, porque él siempre lograba huir, ¿verdad?, hacia Bolivia, hacia el Uruguay, y su socio era Marcet. Es decir, ellos caen juntos. Y cumplen una condena en el Uruguay, no es que no cumplen, ¿verdad? Uh-huh. El tema es que luego Viveros Cartes tenía que venir a Paraguay a cumplir una condena, y ahí ocurrió que en Paraguay hubo, entre comillas, se extravió el documento, no llegó al Uruguay, entonces Viveros Cartes queda libre en ese momento, Paraguay no envía la orden de extradición porque él tenía acá una cuestión, y cuando cae otra vez Viveros Cartes, cae en una con droga otra vez, él es un piloto muy alto, vamos a decir, ¿verdad? Es un narco piloto, ¿verdad? Él cae otra vez, creo que ni 6 meses luego de su, cuando debería estar preso, lo que pasa es que no se envió a tiempo en la cuestión de extradición, él cae en un establecimiento en Casapá y supuestamente estuvo preso en Paraguay, no hay una sola foto, por eso que ellos inmediatamente, cuando acá se sabe la noticia de que vino Marcet, que estaba en un club, ellos sabían perfectamente quién era Marcet, porque ellos también, apenas él terminó su condena, empezó con el mismo esquema hacia Bolivia, ¿verdad? Y luego cuando en Bolivia lo empiezan a investigar, viene a Paraguay. Es decir, es una persona así como muy identificada por el Uruguay dentro del esquema criminal, ¿verdad? De narcotráfico, como ellos no están tan acostumbrados como nosotros, qué mala palabra esa, María Teresa, acostumbrarse al narcotráfico, ¿verdad? Realmente. A todo lo que en Paraguay ya parece como algo normal, uh-huh. El narcotráfico, o sea, ahora ya la cocaína, bueno, el Uruguay persigue mucho eso, y por eso que ellos informan inmediatamente, y todo lo que ya hablamos creo que hace 15 días, ustedes también siempre, ayer te escuché en el noticiero, uh-huh. Todo el esquema que conocemos y que Fiscalía sabía al detalle, por eso que el comando tripartito, es decir, la inteligencia uruguaya apenas se fue, porque se aparecía como no solamente en el tema deportivo, como productor de eventos, qué sé yo, ellos ya alertan quién es Marcet para que se empiece a hacer un seguimiento cercano, porque sabían que él iba, porque forma parte del esquema, estuvo de detenido, apenas cumplió su condena, se fue a Bolivia, cuando ahí lo empezaron a acorralar, él viene a Paraguay y se instala como un gran señor, o sea.
Ahora, senadora, usted, ¿qué análisis tiene de esta publicación que aparece hoy? Porque estoy leyendo en las redes sociales que inclusive esta grabación, Sebastián Marcet pudo haberla hecho precisamente a pedido de algunos de los mencionados por él mismo en esos videos.
Y mira, esto ya sería entrar en especulación. Ahora, cuando uno, que hoy yo estaba con problemas de salud, por eso no fui, pero en la realidad es una conferencia de prensa porque les cuesta mucho mostrar en la plenaria, ¿verdad?, toda la documentación, obviamente, porque no tenemos el tiempo del mundo, ¿verdad? Yo accedí también, y como el diario La Nación publicó en parte, ¿verdad?, y borró la otra parte de información sensible de la CENAT, donde hay escuchas. Donde hay escuchas, está la transcripción de las escuchas, ellos le pasaron, alguien le pasó a un medio de prensa, igual que cuando yo hablé del operativo Smart, en la realidad otro medio de televisión habló antes, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, en la transcripción de las escuchas en el tema Marcet, hay muchas escuchas, ¿verdad? Pero hay una parte donde ellos dan a entender, por lo menos, que esta persona, el tío Rico, es decir, el clan Fran, uh-huh, aparecen como los que, ¿cómo se llaman?, metidos en el asesinato del señor Schwarzman, por una parte, ¿verdad?, y por otra parte uno puede darse cuenta, y todos ellos sabían en su momento cómo tanto, ¿cómo es que se llama?, el hermano, como Sebastián y Diego Marcel, ambos están apurando, eso dice la transcripción directamente, apuran que se solucione el problema de la documentación, porque ellos tienen que salir del país, y que pagaron en el juzgado. La gente del juzgado nos apura porque necesitan lo que le debemos. Eso dice en la transcripción de escuchas. Está todo en conocimiento.
¿Y qué juzgado sería? ¿De qué circunscripción sería el juzgado?
No, es que dicen solamente juzgado, ¿verdad? Mm. Yo creo que la gente, probablemente los que saben toda la información, ¿verdad? Uh-huh. Porque es una, hay varias transcripciones de escuchas, ¿verdad? Uh-huh. Eso que él hoy dijo también está. A mí no me importa que hablen con Mario Audio, con Carter o con quien sea. Eso sí. También está, ¿eh? Eso que él dijo hoy en el video, dice, pero luego, no, pero así dice, hablen con Mario Audio, con Carter, y después da dos o tres nombres de políticos uruguayos. Sí. Eso puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Uh-huh. Pero lo que está bien claro es que la fiscalía estaba en conocimiento a través de escuchas de la Senat, y también la Senat, porque yo no descarto, fiscalía pues le culpa a la Senat, dice, de ahí se filtró, y por eso es que esta gente se pudo, ¿cómo se llama?, pudo huir. Claro. Y bueno, yo tampoco descarto que haya gente infieles en la Senat, en la policía, en todas partes. Bueno, uh-huh. ¿Y dónde está la investigación? ¿Y sabe dónde está? Hace una semana, cuando yo dije eso, el jueves pasado, cuando yo empecé, hace 15 días, cuando yo denuncié que fiscalía estaba en conocimiento y que no tomó las medidas y que huyeron, ahí, y tengo la nota, ahí fiscalía abre una investigación innominada contra agentes de la Senat. Eso como si esto ocurrió hace más de un año. Uh-huh. Entonces, de verdad, una trama tan macabra y tan siniestra, porque son organismos de seguridad, uh-huh. por una parte, Senado, policía, etcétera, y por otra parte, la fiscalía, es decir, gente que tiene que hacer inteligencia, que tiene que perseguir narcos, y también policía probablemente, y la gente que son directores de la investigación. Bueno, yo no sé cómo se va a llegar a la verdad objetiva, como dicen ustedes, pero los indicios están demasiado claros, que yo estoy convencida de que ellos podían evitar, o sea, vos sos un director, sos un uh-huh. fiscal.
Sí. Perdón. Entiendo su análisis, pero quiero nomás hacerle una consulta a partir de lo que usted está mencionando, porque en todos los audios, porque son varios, ¿verdad? Él envió 10 audios, 10 videos, después envió un último video con su rostro, donde se veía claramente sus cadenas, caravanas, tatuajes, y también el pasaporte, que en realidad se emitió, y esto chequeó el medio televisivo uruguayo, el 28 de octubre del 2021, no en el mes de febrero como inicialmente se había dicho. Esto se chequeó. Lo que le consulto es, él hizo mención a que estaban hablando de él. ¿Usted cree que pudo haber leído él a través de sus redes sociales, senadora, lo que usted también mencionó? Ya que tocó puntualmente varios aspectos que usted había señalado.
Mira, yo creo que sí, en parte, pero en parte en el Uruguay, en el Uruguay es un escándalo mayor lo de Marcet, ¿eh?
Sí,
van a ser interpelados el canciller y creo que lo que sería como nuestro ministro del Interior, ¿verdad? O sea, la persona donde está migraciones. Ese es el grado de escándalo de Marcet en el Uruguay. Aquí nomás que pasa como si fuese una investigación policial, fiscal, de un esquema criminal que una parte se recuperó, no, en el Uruguay, de verdad, hay una interpelación desde el Senado, que nosotros incluso planteamos en algún momento en mesa directiva, uh-huh. pero al final todo se queda ahí por el camino, por eso yo anuncié, porque te acordás que habíamos dicho, yo había contado, y no fue iniciativa mía, que íbamos a hacer una denuncia penal sí. contra Lorenzo Lezcano sí. y contra otra persona, bueno, uh-huh. ahora los senadores, entiendo también en parte, ¿verdad? Uh-huh. Porque eran senadores, obviamente, que lo de Fuerza Republicana, con todo lo que ocurrió con lo de Velázquez, etcétera, etcétera, ¿verdad? También entiendo, para mí es fácil, ¿verdad? Nosotros somos un partido pequeño, no estamos metidos en toda esta cuestión así, en este momento de la interna, todo lo que le ocurrió, la gente del Frente Guazú, obviamente, con el tema de Lugo, era, y los liberales que se está cerrando el tema de las listas, uh-huh. pero hoy no pudimos presentar, porque a pesar de que me dijeron, vamos a firmar, porque íbamos a presentar, y yo estuve poniendo todo eso, es decir, en el Uruguay es un escándalo. En Paraguay, por lo menos desde el Senado, tenemos que exigir que se investigue y poder hacer el seguimiento. Porque ¿qué pasa acá? O sea, muy pocas personas, digo yo en el Parlamento, ellos saben muy bien, tenés que saber muy bien el rompecabezas, porque son como 7 u 8 causas, pero ¿cuál es la última causa donde está otra vez esta persona? Porque la fiscalía, bueno, vos sos abogada, ¿verdad? Yo me imagino que uno tiene una causa y va agregando todos los antecedentes, pero ellos resulta que está la causa Marcet, está Araí, se llama el otro, está sí. Ultranza, y ahora está el avión, ¿cómo se llama?
Iraní
venezolano. Pero en la realidad es el mismo esquema, son las mismas personas, son. Y van abriendo causas hasta que uno pierde prácticamente, o sea, lo de Marcet lleva más de un año, y lo de Araí se llama la realidad, que luego es Ultranza, lleva 2 años. Entonces cuando uno le reclama al fiscal, ¿qué avance hay en la investigación del avión carguero este iraní venezolano? Y no tenemos todavía porque hace menos de 6 meses, pero son el mismo esquema que lleva 2 años, con nombres diferentes nomás.
Son como varios capítulos de una misma novela.
Y claro, yo para mí hacen medio adrede, ¿verdad? Porque o si no, pues vas agregando, yo estoy claro. Hablando por hablar, ¿verdad? Pero por lo menos, a lo mejor tenés que abrir otra causa. Pero se supone pues que hay una coordinación en fiscalía, como vamos a suponer que los fiscales sean efectivamente estén actuando de buena fe. Bueno, el que entra en la causa iraní venezolano, al ver los mismos nombres, se supone que los otros fiscales que tienen la causa le tienen que acercar toda la documentación, porque si no van a estar haciendo investigación de cero siempre, y son las mismas personas siempre.
Claro. Ahora, a mí me llama la atención los aspectos que enfocó él, y de manera así tan específica y tan puntual. Por eso le hacía la pregunta, porque él dijo que todo el mundo habla, que todo el mundo publica y todo eso, en Paraguay, en Uruguay, o sea, dijo, evidentemente, también llegó a sus oídos, o llegó a ver, no sabemos si está realmente en Sudáfrica o dónde está, porque inclusive en Uruguay, ¿verdad? Algunos dicen no que está en Uruguay realmente, ¿verdad? O sea, no, sí. No sabemos, pero yo leí algunas.
Aparte, María Teresa, a mí me hicieron entrevistas, 2 medios, El Observador,
claro,
de Uruguay, que es un medio que, y hay otro medio que no me acuerdo cómo se llama, que es el que sigue más el debate parlamentario, ¿verdad? Y también El País del Uruguay, ¿verdad? Sí. Donde yo repetí, o sea, para Uruguay él es una persona muy conocida, muy importante, y por eso es que ellos hacen cuestión, y me parece muy bien porque cuidan su pasaporte, es decir, el pasaporte de la República del Uruguay no puede estar metido en todo lo que pasó. Acá nomás que de repente nosotros, reitero, mala palabra, pero para que la gente entienda, resulta que un pasaporte paraguayo puede tener un narco, puede tener cualquiera, y no nos escandaliza.
Porque ese mismo hecho,
tenemos que cuidar,
ese mismo hecho del pasaporte falso debería haber originado una investigación sí o sí.
Pero sí o sí, pues tiene que haber. Yo no sé qué les pasa a la gente. Parece ser que, o sea, el patrioterismo que tenemos, que la bandera, que esto, que aquello, esperan un poco, el pasaporte de la República del Paraguay o el documento de la República del Paraguay hace mucho a tu país. Esas son las cosas que uno, ahí realmente uno tiene que cuidar, ¿verdad? Vos te vas con un pasaporte paraguayo, y eso te dicen otras personas, ¿verdad? La gente te mira mal, porque tenemos fama de andar vendiendo o falsificando pasaportes. Yo no quiero que al país nos miren mal, ¿verdad? Por culpa de unos cuantos, de verdad, y ya ni hablemos de los inversores, porque todas estas cosas se evalúan cuando va a venir un inversor. ¿Y qué van a decir? Nosotros nos vamos a contactar con alguien que no sabemos quién es en la realidad en Paraguay. O sea, estas son trabas que realmente afectan al país, más allá de la parte esta judicial, policial e incluso política, afectan al Paraguay, donde vos no tenés una mínima seguridad de documentación oficial.
Ahora, senadora, a mí por lo menos particularmente me llama la atención la seguridad con la que él habla y los temas que enfoca. O sea, desafía al presidente de Colombia, quien a través de un tuit lo había sindicado como el autor intelectual del crimen de Marcelo Pecci. Luego hace alusión al operativo a ultranza y también hace referencia a su presunta participación intelectual en el crimen de Mauricio Schwartzman, y él dice que eso es imposible porque la muerte de Mauricio Schwartzman se da 2 días después de que él fuera aprehendido en Dubái.
Bueno, pero nadie luego dice que él es el sicario, ¿verdad?
No, el autor intelectual.
Él es de un esquema criminal. O sea, yo creo que hay más cosas sobre él, por eso yo creo que hay más cosas, sobre todo por la respuesta uruguaya, ¿eh? Porque ellos suelen ser mesurados, ellos no son así como nosotros, donde todo el mundo hablamos, decimos un montón de cosas. O sea, el Uruguay no es que interpela por interpelar, ¿eh? Ellos no, ellos a pesar de que tienen, por supuesto, dos partidos, tienen diferentes ideologías, etcétera, ellos suelen, o sea, yo por lo menos, porque tengo contacto con, pero no ahora, no por ese tema. Y todos sabemos cómo es Uruguay, ¿verdad? Ellos normalmente no te agarran un tema así como nosotros. Me voy a incluir también, ¿verdad? Donde en el Parlamento de repente se debate algo que sale como trascendido, ¿verdad? O sea, eso no es el Parlamento. Ya quisiera yo que el Parlamento paraguayo nos comportemos de manera seria. Así, si tenemos denuncias, bueno, se hace. Por eso es que a mí me impresiona la respuesta que hay desde el Uruguay con respecto a Marcet. No es así uno más. Para ellos no es uno más. Y nunca fue luego uno más. Porque uno se puede dar cuenta cómo ellos alertan. Apenas ellos saben que él está acá haciendo eventos, que es jugador, que qué sé yo. Ellos tan ya te alertan, reitero, a pesar de que cumplió su condena, ellos aparentemente no tenían ninguna duda que él iba a volver a las andanzas, y no a cualquier andanza, a constituir un esquema criminal en Paraguay.
Senadora, con respecto a lo que le mencionaba yo, que por algo pudo haber Sebastián Marcet roto el silencio y hablado desde el extranjero desde donde se encuentra en este momento, y estoy viendo en tiempo real todos los comentarios que se están realizando al tuit de Telenoche, que es el canal de Uruguay, mejor dicho, es el noticiero de Uruguay, del Canal 4 de Uruguay, que emitió estas declaraciones. Veo que ya tuvo 360 retweets, 150 tweets citados, 495 me gustas, y uno de los comentarios le quiero leer, senadora. Dice: el narco cuidando a quienes le hicieron el favor. No lo puedo creer, el narco con un espacio en horario central en TV desmintiendo escuchas sobre Abdo Benítez y Cartes. Lo busca Interpol, la DEA, y tiene captura internacional. Sigue la opereta.
Y sí. Yo creo que es realmente porque uno hablaría así, porque al final de cuentas, si bien no se sabe, ellos dicen que no, yo creo que hay suficiente tecnología como para ubicar desde dónde él está, porque se supone que él, si Sudáfrica, yo creo que todos hemos recibido esas llamadas de Marruecos y eso, ¿verdad? Eso, estafadores, ¿verdad?
Tal cual.
Que él se haya atrevido a hablar así nomás, ¿verdad? No es por una cuestión, para mí no tiene ninguna credibilidad lo que él diga, ¿verdad? Yo creo que alguien que tiene, o sea, un grupo que tiene mucho poder político, económico, o que está en un esquema en Paraguay, en Uruguay y en Bolivia también, hacen que él hable como para distraer la atención, ¿verdad? Pero lo cierto es que él en este momento, a ver, que se presente, ¿verdad? Que se presente en todo caso, pero cualquier persona que habla desde la clandestinidad, para mí no tiene mucho valor, o sea, yo no le doy mucho valor. Ahora, lo que sí le doy un valor, puedo hacer una conjetura, que alguien le está diciendo, ¿sabes qué? Habla, porque acá vamos a caer otros que al final de cuentas te hicimos un favor. Esa es la lectura rápida de que puedo hacer de esto, ¿verdad?
Y sí, es lo que se podría suponer o sospechar. Bueno, yo estoy comentando simplemente lo que estoy leyendo, como es que caen los comentarios, y no solo, como usted dice, principalmente de uruguayos, ¿verdad? También hay algunos comentarios de personas que están haciendo también posteos desde Paraguay, pero fundamentalmente son uruguayos, y todos hacen referencia a que este video fue para una defensa de Marito y de Cartes, y también del presidente de Uruguay. Es lo que mencionan al menos,
Uruguay,
pero no sabemos.
Claro, ahí pues ya se mezcla también cuestiones políticas.
Claro.
Uruguay.
Ahí pues está,
¿verdad?
El tema.
Y como van dos ministros a interpelación, entonces, porque allá ellos no dejan pasar, ¿eh? Yo creo que ellos van a llegar hasta el fondo. Nosotros nomás acá, que yo no sé, creo que la Secretaría Anticorrupción, pero no sé bien, había que preguntarle a René Fernández. Ellos estuvieron investigando a ver qué pasó en Migraciones, que con este documento, qué pasó también con la DINAC, ¿verdad? Nosotros le preguntamos en esa directiva qué pasó con la DINAC en el tema del caso del avión este, cómo entró el avión al aeropuerto, ¿cómo se llama? A la gente de la Senat que también estuvo ahí, lo del pasaporte, toda esa cuestión del avión, eso, y eso está en investigación. También en Fiscalía dicen que están en investigación, bueno, pues que investiguemos todo y hay una ellos tienen, tanto el Ejecutivo como la Fiscalía, comparten información, ¿verdad? Con claro. inteligencia uruguaya, boliviana, brasilera, es decir, la mayor parte de la información luego sale de la cooperación transnacional en este minuto. Claro. Así que vamos a ver cómo termina esto, ¿verdad? Para eso, y nosotros hemos firmado y hemos aprobado, ¿verdad? Uh-huh. Conste que algunos parlamentarios no quisieron que se apruebe, sí. pero en la realidad nosotros a sabiendas, que, bueno, particularmente voy a decir, uh-huh. yo no confío mucho en Fiscalía Paraguaya, pero le dimos, hay una cuestión de que ellos puedan compartir información con sus pares latinoamericanos y el mundo, porque el crimen transnacional no hay otra manera de combatir que no sea compartiendo información. Y los fiscales, nos gusten o no, por constitución, son los que tienen que iniciar investigaciones y tienen que poder tener acceso a la información.
Y aquí, por ejemplo, hay muchísima gente que pone en duda que se trate efectivamente de Sebastián Marcet, pero al menos de las explicaciones que dieron los presentadores del noticiero del Canal 4 de Uruguay, ellos chequearon absolutamente todo y resolvieron emitir esto al aire recién después de que Marcet supuestamente les enviara el video del pasaporte, y encima Sebastián Marcet se pega al tupé de burlarse de la gente que, según él, miente porque ni siquiera dan la fecha exacta de la emisión del pasaporte. Y él dice, acá está el pasaporte, acá está la fecha de emisión, 28 de octubre del 2021, y ustedes están dando cualquier fecha, o sea... por así decirlo, se burla, se ríe en la cara de los que están publicando cuestiones vinculadas con él, ¿verdad? O sea, hasta ese punto
claro,
llega.
Con información oficial, ¿verdad? Porque claro. Él, como si fuese que yo me imagino, o sea, sí, está una fecha, pero yo leí también la publicación donde no sé quién pone cuándo es la fecha real, ¿verdad? O sea, él puede decir muchas cosas, incluso por supuesto.
Pero la presentadora de Telenoche del Canal 4 de Uruguay dijo que efectivamente ellos contactaron con la Cancillería y chequearon, claro, sí. que esa es la fecha de emisión, 28 de octubre del 2021. O sea, el pasaporte que él cuya foto él envió es supuestamente real. Y es el que retiró su abogado aquella vez, el Bali, el abogado Bali. Balbi, creo que es.
Y acuérdate que él estaba en el extranjero, pues.
Sí, por claro, porque es claro, porque ese pasaporte fue emitido en el extranjero, efectivamente,
claro,
en el extranjero.
Había sido que ellos, yo no sé si nosotros también tenemos esto cuando vos sos ciudadano, hay una manera de emitirte un pasaporte, aunque vos no estés en el país, pero tiene un procedimiento especial que es Cancillería, ¿verdad? Que no sería como nuestras identificaciones, ¿verdad? Y ahí es que ellos dicen, ¿cómo puede ocurrir esto si él ya estaba prófugo? Si él ya estaba ahí, que hay toda una cuestión que, bueno, ya se investigará, pero ellos están investigando en serio, y acá nosotros estamos en acusaciones políticas, porque de verdad, o sea, yo voy a presentar la denuncia, pero casi, no es que no corresponde, porque todos los senadores que tenemos acceso a una información para que consideramos que es de relevancia, tenemos la obligación de presentar, pero otros son los organismos, desde el Ejecutivo, la Secretaría Anticorrupción, porque acá estamos hablando de instancias del Ejecutivo, migraciones, identificaciones, etcétera, y por supuesto la Fiscalía, ¿verdad? Y toda la gente que está involucrada. Ellos allá están siguiendo, para que vean nomás la importancia que tiene ese señor, que acá se pudo pasear como un gran señor entre la sociedad paraguaya, ¿verdad? Desde club deportivo hasta eventos, ¿cómo se llama esto? De cultura, vamos a decir, sí, ¿verdad? Sí, festivales, sí. etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y sin embargo, para ellos es, no sé, es como que te venga un narco del PCC, que para nosotros parece que eso es más cercano, ¿verdad? Pero
senadora, hay algunas consultas, hay algunas consultas que me están llegando para usted aquí a nuestro el número de WhatsApp, el 0971108010. Le voy a leer una de las preguntas simplemente, después para liberarla ya, senadora, porque también le quería preguntar. Acaba de inhibirse la ministra Carolina Llanes de entender en el caso de comparecencia de Horacio Cartes ante la CBI. De eso también le quería preguntar, pero le quiero leer la consulta de un oyente. Dice, la pregunta, senadora, la pregunta es, ¿por qué quiso hablar con Cartes si Cartes no tiene poder en teoría? Sabemos que tiene la fiscalía. Por lo visto, él lo sabe. Entiendo que quiera hablar con Marito, pero ¿por qué con Cartes?
¿Por qué quiso hablar con Cartes? Bueno, esto ya es una especulación, porque es parte en la investigación de SENAP, aparece, no voy a decir el nombre hasta que pueda corroborar, la un ex fiscal que uh-huh. fue director de migraciones en tiempo de Cartes, que en este momento es un abogado. Y entonces ahí en la conversación ellos dicen que esta persona, ¿verdad?, que fue director de migraciones, le iba a ayudar, que puede ser en carácter de abogado, ¿verdad?, para conseguir sus papeles para poder huir. Por eso es que él habla probablemente de Cartes, porque esta persona es un ex fiscal, ¿verdad? No el que otro, ¿verdad? Ustedes pasaron, creo, de una persona que en Telefuturo, digo, ¿verdad?
Sí.
De una, hay un ex fiscal que uh-huh. fue director de migraciones y que en este momento ejerce la profesión, ¿verdad? Uh-huh. Que es allegado al Grupo Cartes. Eso yo, y vos sabés bien la diferencia que yo tengo con el Grupo Cartes, ¿verdad? Uh-huh. Yo no puedo asegurar que porque este narco diga, ¿verdad?, Cartes, hablen con Cartes o con Marito, pero esa sería la conexión, vamos a decir, que a lo mejor algunas personas, porque en una de las transcripciones aparece esta persona que antes era director de migraciones como la persona que le va a solucionar el problema a Marcel de pasaporte.
Bueno, ahí está entonces la respuesta para el oyente. Sí. Bueno, y ahora antes de despedirnos, senadora, comienza con esta inhibición de Carolina Llanes una serie de inhibiciones también de la propia Corte. ¿Qué va a pasar al final? Porque para el 23 le citan a Cartes y corren los días. Al final, si esto no puede resolver la Corte, digo, el conflicto de competencia para determinar si es que corresponde que sea Raúl Florentino o que sea Humberto Tazú quien decida si va o no Cartes a la CBI.
Bueno, y eso ya dijo, y a ese paso, no sé, porque justamente el doctor Querey, yo no manejo muy bien esa parte, él estaba pidiendo que el pleno de la Corte, porque, ¿sabes lo que pasa? Más allá que sea el presidente Cantes, uh-huh. están frustrantes, ellos es una comisión bicameral, a pesar de que los diputados no participan, porque está el diputado Bachi Núñez, sí participa Jorge Ávalos Mariño, uh-huh. pero esta es una herramienta constitucional, uh-huh. ¿verdad? Y resulta que están torpedeando, ¿verdad? Tanto el presidente Cantes que no se va, José Ortiz, y el otro también, Érico Galeano, que se va y no dice nada. ¿Y sabe qué es lo más grave? Que la gente que se va, resulta que es perseguida. Se fue el René Fernández, él contó la parte del avión ese iraní, y luego la fiscalía lo intima. Y ahí es que yo me entero cuando él dice, ustedes tienen la investigación, cuando él cuenta que esta gente de la tripulación se reunió con gente vinculada a trata de personas, yo dije, a la pucha, ¿de qué será esto? ¿Por qué René Fernández está diciendo esto? A mí me sorprendió. Y después me entero ahí, cuando veo la respuesta de René Fernández, que le dice, ustedes tienen la información de quién es Artolo. Le dice René Fernández, pero lo cierto es que la gente que se va y colabora cumpliendo su obligación, porque cuando le cita a la comisión bicameral tienen que ir, este señor, el René Fernández fue intimado por la fiscalía. En el caso de Yucio le allanan la casa. Y en el caso de un señor, para que no tiene nada que ver, que se pueda denunciar el esquema este de González Dar, él cuando sale de dar su declaración, una de estas víctimas de González Dar, él es seguido desde el Parlamento hasta su casa por unos coches que él no sabe ni quién es. De lo grave, justamente el senador Querey estaba diciendo, pero como se transmiten esas sesiones, no son secretas, resulta que parece ser que hay un grupo de personas, aparte de esto, que si la Corte no resuelve, están fundiendo una herramienta constitucional, y peor todavía. Resulta que nosotros hacemos por una cuestión de transparencia, para que a través de ustedes y los canales del Parlamento la gente pueda ver de que no hay nada secreto, y la gente que va a colaborar está sufriendo o represalias, y hasta le quito, ¿verdad?, a Yucio y a René Fernández. Pero una persona común y corriente que se fue y contó toda la penuria, resulta que sale del Parlamento y es seguido por unos coches y ahora es amenazado. Es gravísimo lo que está ocurriendo en Paraguay.
Bueno, senadora, le agradecemos su tiempo y vamos a seguir avanzando también nosotros aquí, hablando con otras personas. A ver, las repercusiones de las declaraciones de Sebastián Marcet y también lo otro, aquí a nivel interno, la cadena de inhibiciones que comienza en el caso Cartes. Vamos a tratar entonces de hablar con Jorge Querey. Raquel, si podemos llamarle a Jorge Querey, por favor, para preguntarle. Gracias, senadora. Hasta luego.
Dale, gracias, Margarita. Que pase bien.